Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida. Agradecemos a las autoridades, al público presente y a quienes están siguiendo también este evento por streaming. Hoy nos convoca el lanzamiento del Fondo de Innovación en Energías Renovables de Uruguay, REIFE, por sus siglas en inglés. Este fondo es un programa de financiamiento innovador que tiene como objetivo impulsar la segunda transición energética de Uruguay. El fondo cuenta con la participación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ambiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y UTE. Es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Entidad de Naciones Unidas por la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Nos acompañan en el día de hoy, en este primer panel, el ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini, el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, el coordinador residente de Naciones Unidas, Pablo Ruiz Yebra, el representante regional de ONUDI, Manuel Albaladejo, y la coordinadora del programa REIFE, Paula Cobas. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida de las autoridades presentes y, para comenzar, vamos a invitar a Paula Cobas, coordinadora del programa REIFE en Uruguay. Así que adelante, Paula, por favor.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada les quiero agradecer a todos los que nos están acompañando hoy, a pesar del clima y a pesar de, bueno, de la situación y el contexto climático que creo que desincentivó a muchos a venir. Igual tenemos la sala llena, un montón de gente conocida y otras caras nuevas, así que muchas gracias por acompañarnos, a los que están presentes y por supuesto también a los que nos están acompañando a través de streaming en la presentación de este programa, que para nosotros es una alegría muy grande poder hoy presentarles públicamente esta iniciativa en la que empezamos a trabajar ya hace unos 2 años, cuando era una idea que se concretó en un proyecto, que se concretó en una presentación y que fue seleccionada para recibir financiamiento de Naciones Unidas, y se empezó a trabajar y nos fuimos sumando varios de nosotros a esta iniciativa, y hoy tenemos un equipo formado. Estamos trabajando hace unos meses ya en analizar y en preparar cómo va a funcionar y cómo vamos a trabajar en esta iniciativa de financiamiento sostenible para apoyar la segunda transición energética. Así que, bueno, voy a dejar a las autoridades que presenten, pero desde ya les vuelvo a agradecer que nos acompañen hoy y los invito a seguir trabajando con nosotros en concretar esta iniciativa y que llegue a ser el éxito que nosotros esperamos que pueda ser en lo que es el financiamiento a la segunda transición energética. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paula. Y a continuación le damos la palabra al coordinador residente de Naciones Unidas, Pablo Ruiz Yebra. Adelante, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Paula, muchas gracias en particular porque es un día complicado, pero conjuntamente tomamos la decisión de mantenerlo porque nos ha costado llegar hasta aquí y no queríamos posponerlo más. Entonces, eso da fe también del compromiso que hay por el lado de Gobierno y de las Naciones Unidas en empujar este proceso. Entonces, quisiera empezar con varias palabras de agradecimiento, ¿no? En primer lugar, al Gobierno, a los ministerios que nos acompañan, el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, a Omar Paganini, el ministro, que está muy implicado con nosotros, al ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, también a la OPP, que nos acompaña en este esfuerzo, a Isaac Alfi, a todo su equipo, que nos acompaña en este esfuerzo, Horacio, en este trabajo, que es sumamente importante para nosotros. Y también veo a nuestro colega de AUCI, Mariano Berro, que nos acompaña no solamente en esta iniciativa, sino en muchas otras, un aliado tremendo en la implementación de nuestro marco de cooperación. Muchas gracias a todos por sus contribuciones, pero sobre todo por lo que se viene, ¿no? Que es un esfuerzo colectivo muy, muy interesante. En segundo lugar, quiero agradecer a mis colegas de Naciones Unidas que han estado trabajando en el proyecto, por supuesto a Manuel, que va a tomar la palabra ahora de ONUDI, a Estefan, líder del PNUD, que nos está acompañando, a Magdalena, ONU Mujeres, que nos acompaña hoy, Marco también de ONUDI, que nos acompaña a todo el equipo, Paula, me gustaría en nombre del Country Team, del equipo de país aquí en Uruguay, decirles que para nosotros este proyecto es un proyecto muy especial por varias razones que voy a mencionar muy, muy brevemente ahora. Y también quisiera agradecer al sector privado, porque colegas como mi predecesora en el cargo, Mireia, como Virginia Suárez, que estuvieron en el origen de este proyecto, le pusieron mucho corazón y le pusieron mucha conversación con colegas del sector privado, y nos acompañan algunos, he visto a Alberto por ahí y otros colegas que nos acompañan. Muchas gracias, porque esto tenemos que hacerlo con el sector privado. Y tenemos que aprender del sector privado y aportar en lo que podamos también en este trabajo, pero creo que hay que reconocer también su contribución a esta idea y a su puesta en funcionamiento. Y en esas palabras de agradecimiento, pues también quisiera agradecer a los donantes que han confiado en la ONU para gestionar sus fondos. El Joint SDG Fund, que es un fondo global de Naciones Unidas que acompaña el esfuerzo de reforma de la ONU y del nuevo trabajo que estamos haciendo, cuenta con el apoyo de una serie de países, y me van a permitir que muy brevemente lea la lista, porque creo que es importante. Como dice el refrán, es de bien nacido el ser agradecido. Y menciona la lista de países: Suecia, España, la Unión Europea, Holanda, Noruega, Suiza, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Corea, Portugal y Mónaco son los países que han contribuido a ese fondo. Ese fondo ha asignado 10 millones de dólares para esta iniciativa. En un país como Uruguay es una contribución realmente muy significativa y que nosotros valoramos muchísimo. ¿Por qué Uruguay? Para la ONU, este es un proyecto único, en el sentido en que tenemos cuatro países, pero solamente hay un país en la región, que es Uruguay, que ha recibido financiamiento para esto, y es quizás el único país del mundo que tiene un fondo como este. Entonces, uno podría decir que el mundo está mirando a Uruguay y esta experiencia de este fondo por varios motivos, pero es para nosotros más que un proyecto en Uruguay. Es un proyecto que de alguna manera puede servir de ejemplo y va a servir de ejemplo en lo bueno y en lo malo a otros países que pueden estar pensando en un fondo parecido. Para nosotros, dicho de manera muy sencilla, es un planteamiento de una manera diferente de hacer negocios. El sector privado lleva mucho tiempo avanzando en esta reflexión, integrando la sostenibilidad en su trabajo, empezando a dar pasos también en el triple impacto sobre los temas sociales y a plantear una economía que genera beneficios, pero que genera beneficios no solamente económicos, sino también sociales y ambientales. Y este fondo está concebido, está pensado, está financiado con la idea de esa manera diferente de hacer negocios, ya sea con la política de inversión, luego se va a explicar mejor, o con el marco de indicadores, cómo poner en la balanza esos diferentes elementos para que la suma de esas diferentes dimensiones sea mayor y mejor que simplemente un criterio de rendimiento financiero. En ese sentido, pensamos que este fondo, siendo un fondo que va a financiar proyectos, tiene que ser un fondo un poquito diferente a otros fondos privados, o sea, debería de financiar aquello que a lo mejor un fondo privado no puede financiar tan fácilmente, y por eso requiere mucho intelecto y mucha cabeza. Y por eso las personas que nos acompañan hoy, aparte de estar en la apertura, están también ayudando a pensar qué tipo de proyectos, qué tipo de iniciativas, qué tipo de abordaje hay que hacer para poder poner en marcha proyectos que sean rentables, pero que sean también que contribuyan y pongan su granito de arena a un mundo mejor en lo ambiental y en lo social. Y eso precisamente es lo que hace este fondo diferente para el mundo. Las personas que decidieron acompañar y financiar este proyecto piensan que es una de las maneras en las cuales en el mundo se puede contribuir a la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de fondos como este, a través de iniciativas como otras que tiene el Gobierno, como el fondo o el bono, que está acompañado también por otras agencias, incluida de la ONU, herramientas que permitan ir creando una manera diferente de poder empujar los objetivos de desarrollo sostenible que no sea solamente con financiamiento público y donde se encuentren, digamos, esas alianzas virtuosas. Termino diciendo que el objetivo de este fondo es contribuir a la segunda transición energética. El objetivo temático es ese. Entonces, un país como Uruguay, que el ministro me corregirá, pero en abril se logró, creo que el 99% de la matriz eléctrica fue renovable. Hay muy pocos países en el mundo que pueden presentar esa hoja de servicios. Entonces, eso es un grandísimo activo para el país, también para atraer inversores, para mostrar ese esfuerzo de sostenibilidad, pero el país está comprometido a ir más allá y este fondo va a aportar su contribución, como otros otras herramientas que existen y que seguramente se mencionarán después, a esa segunda transición energética en la que el país y Uruguay está comprometido. Quisiera terminar diciendo que, como mencioné, es importante para el mundo y, como mencioné, nosotros también tenemos el compromiso de que en algún momento de este año o a principios del año próximo hagamos algún tipo de foro global donde Uruguay pueda compartir esta experiencia con el sector público, con el sector privado, con actores internacionales interesados en este tipo de estructuras. Y, bueno, este es el primer paso de un largo camino. Entonces, por todo ello, muchas gracias y seguimos caminando juntos.
Muchas gracias, Pablo, por este interesante aporte y continuamos ahora con las palabras del representante regional de ONUDI, Manuel Albaladejo. Adelante, lo escuchamos.
Muchísimas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos por parte del Sistema Naciones Unidas a todos aquí presentes. Yo quisiera empezar a hacer el vínculo ya entre lo que ha comentado Pablo y el tema que nos llevó a este, como dicen aquí en Uruguay, el famoso maracanazo, ¿no?, que pensamos que fue el conseguir este fondo de 10 millones de dólares para un país de ingresos altos, ¿no? Y creo que desde el principio el tema de la segunda transición energética fue, obviamente, uno de los temas que creo que nos convocó a todos, ¿no? Somos conscientes de la inversión que hizo el país en la primera transición energética, de lo que consiguió, de ser un referente mundial. Y la segunda transición energética, obviamente, iba a ser un elemento traccionador, no solamente para temas de descarbonización del sector automotor y del sector industrial en el país, sino también un detonante de cambios estructurales que se pueden dar en el país también. Por lo tanto, creo que la segunda transición energética era un tema que nos convocaba a Naciones Unidas, al país, por su amplitud y por su escalabilidad. Cuando hablamos de segunda transición energética, y esto ya lo plasmamos en el documento de proyecto, hablamos principalmente de dos grandes áreas, ¿no? Un área era todo el tema de descarbonización. A pesar de que el país tiene una matriz energética prácticamente renovable, todavía tenemos sectores que son dependientes de combustibles fósiles y que además son los grandes consumidores de energía del país, como son el sector industrial y el sector de transporte. Y, por lo tanto, tenía lógica el empezar a trabajar en ese ámbito. Pero hay otro tema que está relacionado con la eficiencia del sistema energético en el país, que pasa por el uso de ese excedente renovable que tiene el país para reconvertir industria, para poder generar otro tipo de fuentes energéticas como hidrógeno, apostar al sector de almacenaje energético, apostar a la electromovilidad. Y, por lo tanto, bueno, creo que no hay, como ha dicho Pablo, país en el mundo que esté en una segunda transición energética con excedentes energéticos, además, que pueda acometer este tipo de transición. Pero más allá del tema ambiental, ¿no?, porque da la sensación de que una transición energética principalmente es el tema de descarbonización, muchas veces nos hemos preguntado por qué hemos sido exitosos de cara a Nueva York. Si una transición energética como la de Uruguay, la primera, se financió directamente, ¿cómo es posible que una segunda podamos, como Sistema de Naciones Unidas, contribuir con este tipo de financiación, ¿no? Y suponía un poco abrir el abanico de cómo este tipo de transición iba a traccionar otros cambios en el país. Entonces, más allá del ámbito de sostenibilidad, que creo que es el lógico, había otro tema de cómo poder dinamizar a través de esta transición energética la competitividad del sector empresarial. Tenemos indicadores, por ejemplo, de acceso a tecnologías innovadoras en renovables, o tenemos indicadores como número de empresas que puedan acceder a este tipo de financiación. Desde el punto de vista de inclusividad social y género, obviamente sabemos que es un país donde la energía renovable es prácticamente universal. Sabemos que solamente hay unos pequeños grupos de vulnerables que todavía no tienen acceso a energía, pero obviamente la participación o la universalización de la energía renovable en el país es un tema que creo que vendría muy de la mano del moto de Naciones Unidas, que es no dejar a nadie detrás, y sería fantástico poderlo conseguir en el país. Por supuesto, todo el tema de género va a ser muy importante dentro del fondo, es decir, no solamente de empresas lideradas por mujeres que puedan acceder a financiación, sino también, obviamente, de cómo les va a impactar directamente en su acceso a energía. Y, por último, y ligando un poco a lo que decía Pablo, fortalecer las capacidades del sector financiero es una de las áreas donde pensamos que este fondo es diferenciador. El poder trabajar con un fondo catalizador que nos permita sumar al sector de banca privada y el banca de desarrollo para poder compartir los riesgos asociados a esta transición va a ser muy importante también. Y es por eso que yo creo que visto desde Nueva York, cuando pusimos esta propuesta sobre la mesa, se vio que si realmente este tipo de instrumento financiero puede funcionar en el país, va a ser un detonante de cómo va a cambiar la cooperación internacional, no solamente en Uruguay, que ya hemos visto cómo ha cambiado en los últimos años, sino también cómo esto va a ser un elemento o un modelo de rol para trabajar la cooperación internacional en otros países. Así que, bueno, eso es todo por mi parte. Van a entrar en la segunda mesa a hablar del programa en concreto. Yo solamente les voy a dar una pincelada, que es esos 10 millones de dólares que habla Pablo van a estar divididos en dos grandes componentes. Uno es el RAFE, que es la financiación como tal, y el resto va a ir a asistencia técnica, que va a venir de la mano un poco del poder permitir a las empresas tener acceso al fondo, pero también todo el tema del marco normativo regulatorio que se va a tener que cambiar o vamos a tener que acompañar en ese cambio. Así que eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Continuamos ahora y vamos a escuchar al señor ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Omar Paganini. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Saludo a mi colega, el ministro de Ambiente, a los directivos de UTE, a su presidenta, que están aquí presentes, su vicepresidente y otros directores y gerentes, a mi compañero de ruta, su secretario Walter Berry, al equipo del Ministerio, director de Energía, oficial del Cantero y los técnicos que nos acompañan en toda esta gestión, que nos tiene tan entusiasmados y a la vez tan comprometidos con avanzar en estos temas, que son justo los temas principales de nuestra agenda, que son la segunda transición energética. También saludo a las demás autoridades presentes, de AUSI, de cámaras empresariales, empresarios, amigos y por supuesto, el resto de las personas que integran el equipo de gobierno que están aquí presentes. Como se viene hablando, Uruguay se ha posicionado como un caso ejemplar a nivel mundial en lo que fue la renovación de su matriz de generación eléctrica. Cuando se habla de la matriz energética, a veces se hacen ciertas confusiones. Nuestra matriz eléctrica es renovable en un porcentaje muy alto. La energía en total que usamos, todavía un 38-40% viene de fuentes fósiles y, como dijo Manuel, está focalizada en el transporte y la industria. Nuestra primera transformación, que fue la de la generación eléctrica, fue muy exitosa y es un ejemplo a nivel mundial. Según el año que tomemos, si llueve más o si llueve menos, puede ser 97%, 95%, o algunos años puede ser más abajo que eso, como va a ser el 2021, que tuvimos una seca importante, que venía de una seca del 2020. Yo, para no ser tan triunfalista como Pablo, esa parte no la vamos a contestar. Tenemos el sabotaje acá del ministro de Ambiente a mi derecha. Pero bueno, ahora tenemos que avanzar a la segunda transición, y la segunda transición es atender desafíos. Los desafíos ya fueron probablemente mencionados. Uno de ellos es qué hacemos con el transporte y con la industria, y para ahí vamos hacia el lado de la electrificación en el transporte, lo más que se pueda. Sabemos que para el transporte de corta distancia en particular, la tecnología actual son las baterías, y los desafíos son más bien financieros, o sea, cómo hacer para viabilizar un CAPEX mayor y un OPEX menor y que se equilibren, cómo generar incentivos adecuados para una electrificación mayor y para el desarrollo de la infraestructura asociada a la electromovilidad. A su vez, las barreras culturales asociadas a las mismas. En la industria y el transporte de larga distancia y el transporte fluvial, marítimo y aéreo, tenemos desafíos mayores, el mundo los tiene, pero está apareciendo la tecnología asociada al hidrógeno verde como una opción fuerte, y como ustedes han escuchado muchas veces, este gobierno cree que hay una oportunidad para el Uruguay que va más allá de sus fronteras en este tema, y estamos recibiendo interés de proyectos de inversión interesantes, y a la vez estamos embarcados en auspiciar un proyecto piloto o varios proyectos pilotos que podamos definir antes de fin de año, con el apoyo de UTE, de ANCAP, de LATU y de ANI. Estamos en ese proceso. Hay otros desafíos. Tenemos fuentes energéticas interrumpibles en lo que es renovable y tenemos una capacidad de manejarlas en forma combinada para lograr garantía de suministro, pero la necesidad de almacenaje va a ser cada vez más fuerte en el futuro y tenemos que avanzar hacia las tecnologías de almacenaje, porque de lo contrario vamos a tener que siempre en el mediano plazo tener respaldo térmico. Pero el mundo está avanzando en esta dirección y es una de las líneas de trabajo de innovación que hay que abordar aquí. Se precisa de inversión en infraestructura, en proyectos nuevos que generen empleo, en nuevas tecnologías para incorporar tanto la electromovilidad como el almacenamiento y la gestión de la demanda. Están las redes inteligentes como un tema donde UTE ya está haciendo punta, pero que se puede seguramente avanzar mucho más. Y esperamos que todo esto traiga beneficios para el país, beneficios ambientales, beneficios socioeconómicos, pero también la creación de empleo, también la inclusión y el acceso. En el Uruguay el problema del acceso capaz no es el problema del acceso a la energía eléctrica, que tenemos una penetración muy fuerte de 99,9% de los hogares. Sí hay 2.000 hogares que UTE está atacando para incluir de alguna forma, pero también tenemos el desafío de generar empleo con todo esto, de generar competitividad, de atraer inversión y de dinamizar la economía del país. Y todo esto está tomado en cuenta con este instrumento, que venimos trabajando juntos con el equipo de Naciones Unidas desde el comienzo de esta gestión para poder conseguirlo. Se logró el éxito con el apoyo fuerte del equipo que dirige Pablo, en aquel momento Mireia, Manuel, Magdalena, Estefan, a quienes les reconocemos también el apoyo en estas etapas, y se consiguió ser uno de los cuatro países seleccionados y, como bien dijeron los que hablaron antes que yo, además, de alguna manera, de una manera modelo, porque es un país de alta renta que es incluido en un proyecto de este tipo. Entonces tenemos el desafío de poner a funcionar el REIF, Renewable Energy Investment Fund, que a mí me gustaría que fuera Innovation Fund. Bueno, pero hay un error en que me hizo los apuntes. Cuyo objetivo es apalancar medidas tendientes a esta segunda transición en todos estos aspectos, incorporando innovadoramente al sector privado, tratando de ser inteligentes en encontrar fórmulas de que este apalancamiento haga viable una inversión privada potenciada. O sea, si hablamos de 7 millones de dólares, es de apalancar de repente 70, de repente 100, de repente 200 millones de dólares, siendo inteligentes en encontrar esta fórmula. Este es el gran desafío de este proyecto, que estos fondos semilla bajen riesgos, permitan incentivar adecuadamente proyectos nuevos, proyectos que tengan el triple impacto, que impacten también en incluir, en generar empleo, en mirar la cuestión de género. Entonces, de esto se trata, y de ser creativos y de ser dinámicos y de encontrar la forma de que el sector privado realmente aproveche esto. Muchas veces sucede que a veces por definiciones un poco de pizarrón, después el instrumento no sirve. Aquí lo que tenemos que hacer es hábiles para encontrar la forma de que esto realmente dinamice inversión del sector privado en la segunda transición energética. Para terminar les digo que para el gobierno del Uruguay el posicionamiento del país como un país que toma en cuenta los, digamos, los que hoy se llama ESG, o sea, factores ambientales, sociales y de gobernanza, es una realidad, pero a eso le agregamos también el factor innovación. O sea, creemos que el Uruguay tiene una capacidad de posicionarse regionalmente sin duda como un líder en factores ESG, pero también en ESG con innovación. Innovación que es todo esto, es la segunda transformación energética, entre otras tantas verticales donde la innovación es significativa. Y creemos que en ese sentido este proyecto, estos instrumentos son muy valiosos, entonces estamos dispuestos a trabajar con ellos y estamos seguros que todo este equipo que se ha formado con la gente de Ambiente, con la gente de OPP, con la gente de Naciones Unidas, de UTE, en fin, con todos los demás organismos que están, justamente va en la dirección correcta y estamos, por lo tanto, congratulándonos de comenzar este trabajo. Muchas gracias.
Agradecemos al señor ministro Omar Paganini, entonces, por brindar la visión del Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre este tema. Y para cerrar esta primera parte, este primer panel, invitamos al ministro de Ambiente, Adrián Peña. Adelante.
Bien, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. La ventaja de ser el último es que está todo dicho, ¿no? Y está todo bien dicho. Creo que hay aquí un motivo de alegría. Hay dos cosas que uno puede resumir. Primero, estar contentos como país de haber sido seleccionados, de tener esta oportunidad de poder demostrar al mundo lo que estamos haciendo, y tiene mucho que ver con lo que queremos hacer. ¿no? Que es mostrar al Uruguay como un país sostenible desde sus decisiones, pero también desde el punto de vista de sus resultados, y también creemos que Uruguay puede ser en otros aspectos país piloto, país modelo, país referencia para luego escalar estas experiencias en otros países, en la región y el mundo. Y esa es una gran oportunidad que tenemos, en este caso, con este proyecto concreto, y felicito a todos los que han trabajado en Paula, no Paola, y en la reunión pasada le dije Paola toda la tarde, entonces hoy lo corrijo primero, y en ella a todas las instituciones que han participado, ¿no? A todas las agencias de ONU en el país, pero fundamentalmente al Ministerio de Industria que ha liderado esto, y también a nuestros compañeros del Ministerio de Ambiente. Otra palabra de la que se habló, que se nombró mucho aquí, es desafío, y precisamente tenemos desafíos por delante, y para el Ministerio de Ambiente esto supone desafíos, porque bueno, obviamente nuestro compromiso con lo que tiene que ver el abatimiento de emisiones y todo este desafío de esta segunda transición en materia energética tiene mucho que ver con nuestro ministerio, pero también con el logro efectivo de esos objetivos, de esas metas con las que el Uruguay está comprometido, y cómo esta transición y cómo este proyecto en particular contribuye en ese cumplimiento de objetivos. Cumplimientos con los que el Uruguay está, compromisos con los que el Uruguay está profundamente consustanciado, al punto que, como se nombró más temprano por parte de Pablo, está próximo a comprometer una emisión de deuda precisamente a cumplimientos de tipo climático, que son los que también el Ministro de Industria señalaba. Acá hay un compromiso de poner al Uruguay en el primer mundo como un país sostenible desde el punto de vista de sus políticas. También para nosotros, y creo que esto es una oportunidad para saber cómo estos instrumentos son recibidos por el mercado, cómo la banca, cómo los bancos comienzan a trabajar este tipo de instrumentos y cómo el mercado los recibe y cómo reacciona precisamente ante estos estímulos y ante estas restricciones que se están poniendo. Entonces, creo que es una oportunidad para aprender y seguir aprendiendo sobre todo este tema de vinculado a las finanzas sostenibles y sobre todo un capítulo en el que el Uruguay tiene que avanzar y tiene que avanzar tanto. Y donde vemos claramente oportunidades, pero donde estas experiencias claramente van a servir de referencia. Nosotros venimos trabajando fuertemente en un proceso de validación, de certificación, de prácticas que estas puedan ser luego beneficiosas para la obtención de créditos, para la mejora en tasas, para el acceso a determinados créditos. Bueno, ¿qué tanto incide esto? ¿Qué tanta necesidad tenemos? ¿Cómo podemos trazar esto? Es parte de los aportes que el proyecto nos va a dejar claramente. Y desde el Ministerio de Ambiente, obviamente es un desafío, porque hablamos de transición, de segunda transición energética, pero al Ministerio y a nuestros cuadros todavía nos falta mucho que aprender, nos falta mucho que conocer. Toda la apuesta a la que va como política nacional de desarrollo en materia de hidrógeno verde es algo en lo que desde el punto de vista ambiental todavía nos resta conocer mucho. Lo hemos hablado con las gerencias del Ministerio y todavía resta y falta conocimiento. En lo que tiene que ver, con algo en lo que estamos muy próximos, que es la transformación, por ejemplo, de basura en combustible, también desde el punto de vista ambiental tenemos desconocimientos. Y ni que hablar todo lo que tiene que ver con la gestión y valorización de baterías en caso de la transición a transporte eléctrico, que es también un desafío importante desde el punto de vista ambiental. O sea que aquí hay una gran oportunidad para el país, aquí hay un gran desafío para cumplir entre todos con una mirada obviamente transversal y que involucra las múltiples decisiones que tenemos que tener en materia ambiental y en materia climática a la hora de la toma de decisiones. Muchas veces acostumbramos a medir esto solo en reducción de emisiones o en determinados indicadores, que son muy prácticos a la hora de evaluar las políticas, pero claramente cualquiera de estos proyectos y cualquiera de las decisiones que siempre involucran el mediano y el largo plazo en materia de ambiente y cambio climático tienen que incluir a las personas. Nada puede llevarse adelante sin incluir a las personas, y eso es central. Y muchas veces olvidamos señalarlo, y este proyecto lo tiene bien metido en su ADN, y por eso creo que es un muy buen proyecto para el Uruguay, y seguro que vamos a estar a la altura y que vamos a estar demostrando que hemos cumplido con los objetivos, y sobre esto lo que resta, lo que queda, es escalar. Como decía recién un amigo cuando conversábamos afuera, parece que el vehículo se echa a andar, y bueno, nunca mejor dicho que en este momento, echemos a andar este vehículo para sobre él seguir construyendo. Muchas gracias.
Muchas gracias al ministro Adrián Peña, entonces, por sus palabras en nombre del Ministerio de Ambiente. Y con él cerramos esta primera parte del panel. Así que le pedimos a los integrantes de la mesa, salvo Paula, que será parte de la segunda parte también, que tomen asiento en la platea. Y, a su vez, les voy a ir adelantando quiénes formarán parte de la segunda etapa de un panel que tendrá un enfoque más técnico para seguir entendiendo, adentrándonos en la importancia del RAIF. Y del segundo panel tomarán parte Marco Van Faveren, gerente del proyecto del RAIF, también María José González, asesora en energía y ambiente del MIEM, y Paula Cobas, como les decía, que ha sido parte de esta primera instancia, de este primer panel, y que seguirá en la mesa como coordinadora del programa RAIF. Así que, mientras nosotros hacemos el cambio de integrantes de estos paneles, les quiero invitar a compartir un audiovisual que se ha realizado con mucha dedicación para poder conocer un poco más acerca del RAIF, ilustrando la relevancia de este gran programa para nuestro país. Así que, si les parece, con todas las personas que están conectadas, acompañándonos desde el streaming, así como con todos quienes están aquí en la Torre Ejecutiva, vamos a compartir este video. Da gusto. Se merece este aplauso porque en pocos minutos se intentó resumir el espíritu del RAIF. Da gusto ver el nivel de desarrollo con el que cuenta actualmente nuestro país, y sin dudas que quedan muchas cosas por hacer, y para acompañar e impulsar esa transformación es que llega a Uruguay este fondo RAIF. Y para seguir conociendo un poco más, vamos a recibir ahora a Marco Van Faveren, gerente del proyecto RAIF, quien presentará este proyecto en el marco internacional. Así que, Marco, adelante, por favor, bienvenido.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Es un placer aquí, estar aquí con ustedes. Como ya he mencionado, soy el Project Manager del proyecto y estoy trabajando en el Departamento de Energía de ONUDI en Viena, Austria. No soy un experto de energía, pero más un experto de finanzas, trabajando para un programa que se llama Private Financing Advisory Network, que es un red de expertos financieros en temas climáticos, y me gustaría compartir con ustedes en los próximos minutos algunas perspectivas mundiales en relación con inversiones en la transición energética y la importancia de hacerlo en una manera inclusiva. Entonces, déjame intentar colocar un slide. Sí,
funciona.
Ah, sí. Entonces, solamente para compartir con ustedes las inversiones en transición energética mundialmente. Como ustedes pueden observar en el gráfico, hay un crecimiento muy, muy grande, un 27% el último año en comparación con 2020, que indica de nuevo la importancia de invertir en este tipo de proyectos que queremos que soportar aquí en Uruguay también. El tipo de finanza depende mucho, por supuesto, del mercado y de tecnología y la estructura de mercado de capitales. Como aquí en Uruguay, el sector financiero está dominado por bancos y incluye financiamientos tanto privado y público y cada vez más juntado en estructuras de blended finance, que el RAIF también sería un instrumento de blended finance para disminuir, reducir los riesgos para el sector privado. El otro elemento que quería destacar aquí con ustedes y compartir que estamos mirando en el mundo es la importancia de hacer esta transición en una manera inclusiva. La verdad es una prioridad de todos los donantes bilaterales y sin tomar en cuenta en una manera adecuada esta dimensión, la verdad, esos 10 millones de dólares nunca fue posible de llevar esos 10 millones de dólares a Uruguay. Es algo que realmente es no solamente una prioridad, pero es necesario para recibir dinero, sí o no, por parte de agencias de Naciones Unidas. Pero no solamente con los donantes, también los inversores multilaterales cada vez más invierte con este enfoque, con este lente de género, tomando en cuenta. Hay una iniciativa de bancos de desarrollo que se llama 2X Challenge para invertir cada vez más en empresas que toman en cuenta la dimensión de género, tanto en lideranza de la empresa, de los empleadores y los productos y servicios que ofrezcan al público. Y no es solamente porque es un derecho humano de hacerlo, pero es porque es también smart economics. Hay cada vez más evidencia que de tener una empresa que tiene diversidad de género obtiene mejores resultados, es más eficiente, reduce el riesgo. Y por último, pero no por menos importante, tomando en cuenta también el proyecto del RAIF, mejora innovación. Tener una empresa que tiene una diversidad de género tiene la capacidad de ser más innovadora. Y así también convencimos mis colegas, mis expertos financieros, de tomar un lente de género en cuenta más en sus avisos, sus sugerencias trabajando con empresas, y espero que nosotros todos juntos podamos comenzar también el mercado financiero aquí en Uruguay y todos ustedes de hacerlo también. Y me gustaría compartir dos números con ustedes y hacer la pregunta si ustedes tienen una idea que representan estos dos números. El primer número es el rendimiento adicional que empresas pueden obtener si tienen un workforce, si tienes empleadores que tienen esa diversificación de género. Entonces, realmente el potencial de ser más lucrativo es más alto si tiene una empresa diversificada. Y el segundo número refiere al factor que ya estaba mencionando de innovación. Una empresa que tiene diversidad en su trabajo, si sus empleadores tiene y tengo que mirar aquí en mi papel, tiene una mentalidad innovadora que es 6 veces mayor que empresas que no lo tienen. Entonces, yo creo dos argumentos muy fuertes para empresas de tomar en cuenta esos factores. no solamente para porque es un derecho humano, pero porque va a resultar en mejores empresas, mejorar la sostenibilidad de las empresas y disminuir los riesgos. Me gustaría finalizar con algunos comentarios finales, refiriendo a una charla, una conversa que yo tenía con un taxista ayer, hablando sobre los éxitos de países pequeños como Holanda, yo soy holandés, y Uruguay en el fútbol mundial. Y espero que Uruguay pueda ser tan exitoso en su segunda transición energética como en la primera, y ser un campeón mundial en hacerlo en una manera sostenible e inclusiva. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos entonces a Marco Van Waveren por su intervención y vamos a recibir ahora a María José González. Ella es asesora en energía y ambiente del MIEM, quien hará la presentación acerca de tecnologías y segunda transición energética en Uruguay. Así que adelante, María José.
Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Me toca hacer una presentación un poco más técnica, para entender un poquito qué es esto de la transición energética, ¿no? ¿Qué tipo de tecnologías, de qué estamos hablando? El Uruguay ya ha empezado una primera etapa de la transición energética, se dijo reiteradas veces, y queremos ir a una segunda etapa de esta transición. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición? Me falta una... Ahí, ahora sí. ¿Por qué estamos hablando de transición energética? Porque los objetivos de cambio climático lo marcaron, la COP21 marcó claramente una ambición de llegar a dos grados, o sea, de las temperaturas globales por encima de los niveles preindustriales, 1,5 inclusive con una ambición un poco más fuerte, y la energía es una de las grandes responsables de las emisiones de cambio climático. Ahí se ve en 10 años cómo, a pesar de los esfuerzos y el aumento de la penetración de las energías renovables, seguimos teniendo una alta dependencia de energías fósiles. Por lo tanto, el desafío que tenemos es enorme y está claro que tenemos que seguir y redoblar los esfuerzos para poder llegar a esa meta que a nivel global nos hemos planteado. Y no lo podemos hacer desenganchado de los objetivos de desarrollo sostenible, ya los presentaron, ya se hablaron, pero no es solo un tema ambiental, es un tema social, es un tema también de otros temas de ambientales como el agua, como el aire, también lo que es pobreza, lo que es empleo y todas las demás variables que tienen que ver con estos aspectos. Así que una transición energética tiene que tener en cuenta estos aspectos. Yo me voy a focalizar en algunos más técnicos y acá me gustaría compartir con ustedes cuáles son, ir recorriendo rápidamente cada uno de estos pilares de lo que sería una transición energética, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser con energías eficientes, tiene que ser suficiente o autosuficiente, que es uno de los pilares que hoy en el mundo está tomando mucha fuerza, por supuesto renovable, tiene que apuntar a la electrificación, es uno de los pilares justamente por la necesidad esa de las renovables y lo que permiten vincular a la electrificación, y para los sectores que son más difíciles de electrificar, pasar a tecnologías que llamamos Power to X, o de energía a moléculas también puntualmente, para aquellos sectores donde la energía eléctrica no es una solución, no es una solución costo eficiente más complicada o inclusive técnicamente mucho más desafiante. Entonces, llevamos a lo que es eficiencia energética. No les voy a hablar del etiquetado de eficiencia energética, que es algo que en Uruguay ya sucede, que hay más por hacer, pero tenemos mucho avance, sino también esta mirada de que necesitamos un pool de tecnologías. Lo más eficiente energéticamente es transformar energía renovable en energía eléctrica y usar todo lo que sea eléctricamente. Pero acá lo que vemos es que podemos usarlo también, producir hidrógeno con energía eléctrica y ese hidrógeno utilizarlo para mover un vehículo. ¿Ah? O sea, también es para el mismo uso, para el transporte, también se puede utilizar, pero en ese proceso vamos perdiendo eficiencia energética. Lo cual no quiere decir que no sea útil, todo lo contrario, sino que vamos a necesitar combinar soluciones en función de los distintos usos. Porque inclusive, a través del hidrógeno y combinándolo con otra molécula, podemos producir un combustible líquido. Ahí está el power to liquid, digamos, hacia los líquidos, para poder aprovecharlo como si fuera un combustible renovable, sintético, que podemos utilizarlo de vuelta en motores a combustión. Pero en cada una de esas etapas hay temas de eficiencia energética que tenemos que considerar y hoy en el mundo se están considerando cualquiera de las tres opciones, priorizando todo lo que se puede electrificar en una primera instancia, pero la necesidad va a ser para todos los tipos de uso. la autosuficiencia energética. No tenemos que hablar, tenía una foto un poco más disruptiva mostrando los temas de Ucrania y las protestas que está habiendo hoy en el mundo y la dependencia del gas, pero me quedé con esta declaración de la Comunidad Europea, un proyecto nuevo que sacó justamente al poco tiempo de que inició la guerra, para que apunta a diversificar la dependencia de sus fuentes energéticas. Entonces, ha redoblado Europa y ha acelerado sus esfuerzos hacia otro tipo de energéticos, y aquí entendemos que, más allá de que es parte, sin duda, Uruguay lo hizo también, Uruguay dependía mucho de los fósiles y hoy en día depende muchísimo menos, bueno, el mundo también, y ahí el Uruguay puede tener un rol que jugar. Energías renovables, el tercer pilar. Han bajado sustancialmente sus costos de producción, eso es lo que se ve en esta gráfica, y por eso hoy también es más factible hablar, digamos, de estar hablando de estos temas y de la posibilidad de utilizar Power to X, Power to Liquid, Power to Gas o energía eléctrica directo, es porque estos precios están así hoy en día, de hecho son hasta competitivos con las fuentes fósiles y nos llevan a poder manejar un pool de opciones. No, ahora sí, no quiere de una aparecer. En lo que es el otro pilar, electrificación. La electrificación va mucho más allá de la electrificación en movilidad, que por supuesto es fundamental y lo estamos trabajando fuertemente en el Uruguay y tenemos que seguir haciéndolo. De hecho, hay un montón de instrumentos, de programas específicos que inclusive nos acompañan aquí los coordinadores que están dirigiéndose a otro, pero también podemos pasar a mayor electrificación en el hogar y mayor electrificación en la industria. El ministro Paganini adelantó algunas tecnologías que se pueden seguir impulsando en el Uruguay, no solo el hidrógeno, no solo otra cosa, sino también la propia electrificación. Necesitamos electrificar para una mayor integración de los sistemas renovables con distintas fuentes para amortiguar los picos, aprovechando lo que nos permiten también estas transformaciones de una energía a otra. A nivel internacional, hay países que tienen mucho más necesidades de energías renovables que nosotros. Uruguay tiene un potencial de energías renovables muy grande y otros países que tienen un déficit. Y Uruguay puede apoyar a la exportación de energías renovables, que es más allá de fronteras, más allá de territorialmente, como sucede hoy en día con Argentina y con Brasil, poder hacerlo hacia Europa, hacia Estados Unidos y, por qué no, hacia Asia, en distintas formas, pero principalmente el hidrógeno y sus derivados es una de las formas que podrían apalancar justamente este tipo de soluciones para dar estabilidad en otros países, o sea, dar estabilidad e integración a los sistemas eléctricos también en otros países. El que llamamos Power to X, ¿qué es esto? Es usar energías renovables, transformarla en hidrógeno y combinar el hidrógeno con otras moléculas llegando al tercer eslabón. Podemos utilizar el hidrógeno en sí mismo, y ahí se hablaría de Power to Gas, digamos, y poder utilizarlo para transporte, para la industria, para la calefacción, tanto en la industria como en los hogares. Pero si lo combinamos con dióxido de carbono, con CO2, principalmente biogénico, o sea, de fuentes que vengan, por ejemplo, forestales, como puede ser en el Uruguay, se producen moléculas sintéticas de combustibles, metanol, querosén, que se pueden utilizar en la industria marítima o en la industria de aviación. Estos sectores son los difíciles de abatir, digamos, hard to abate, son esos sectores en que la electrificación es muy complicada, por el espacio que ocuparían baterías y por una cantidad de otros elementos, en donde los combustibles sintéticos tienen en Uruguay un lugar interesante y el Uruguay puede posicionarse para este tipo de productos y es lo que se está trabajando en esa línea. También se puede combinar con el nitrógeno y a producir amoníaco para, de vuelta, utilizarlo como un combustible líquido o también para utilizarlo a nivel industrial y hasta para la producción de fertilizantes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, acabo de llegar de un evento de hidrógeno en donde la imagen era la de la navaja suiza por la versatilidad que tiene el hidrógeno, todas las herramientas que se pueden utilizar. O sea, no es solo electrificación, no es solo movilidad, sino que el pool es mucho más grande. Entonces, para esos últimos eslabones, cuando hay sectores más complicados, aquí surge una oportunidad y es parte de una transición energética. Pero el desafío para lograr esto es muy grande a nivel global. Primero estamos el famoso dilema del huevo y la gallina, se escucha en varios lados. La demanda de hidrógeno, ¿cuándo va a estar? ¿Y cuándo voy a tener las infraestructuras, tanto industriales como lo que son portuario, logísticas, para poder mover hidrógeno o sus derivados, o inclusive energía eléctrica de un país a otro. En Uruguay está interconectado, pero no todos los países en la región. Entonces, esa demanda y esas instalaciones, ¿quiénes vienen primero? Bueno, se están creando varios instrumentos para impulsar la producción de hidrógeno. Los países europeos tienen herramientas fuertes para traccionar e impulsar la demanda también en esa línea. La variabilidad de las energías renovables, cómo se almacenan, los costos que esto tiene, es un desafío que todavía nos queda a nivel global por resolver y que creo que puede ser un excelente instrumento el RAIF para poder innovar en eso en el Uruguay y ser referentes en esto. Y un tema no menor es la demanda que van a tener estas tecnologías referente a materiales críticos y no críticos, el cobre, por ejemplo, también, justamente porque vamos a demandar en el almacenamiento y inclusive en las propias instalaciones renovables este tipo de materiales, por lo cual tendremos que ver la forma de aprovechar estos materiales recirculándolos de alguna forma, en línea con los conceptos que vienen de la mano una economía circular, pero además gestionar bien estos residuos porque los volúmenes pueden llegar a ser muy importantes según algunas proyecciones que ya vienen. Esto es como los desafíos. Y la otra tema que está en debate, además de estos desafíos que les planteaba, es a qué llamamos energías sostenibles. Europa propone una taxonomía. ¿Qué es una taxonomía? Es una manera de ayudar justamente al sistema financiero cuando va a financiar a entender esto sí es verde, esto no es verde, lo apoyo o no lo apoyo. Y hay un debate en esto. Para algunas energías, sobre todo en un momento de transición, son consideradas verdes, no son consideradas verdes la energía nuclear, el gas natural. Bueno, este tipo de elementos son, en general, están en discusión, se están llegando a propuestas taxonómicas, pero más allá de eso, creo que lo que es importante también es entender que faltan aún algunos temas de discusión, pero eso no nos puede impedir avanzar o a seguir financiando y buscando este tipo de proyectos. Entonces, plantearles esto también como una referencia. Uruguay ya lo mostraron, este es un avance del informe preliminar del 2021, el Balance Energético Nacional, es información pública que está en la web, cómo se ha transformado su matriz y cómo ha ido aumentando la proporción de renovables, eólica y solar, y también de biomasa. No voy a ahondar porque ya se comentó, pero justamente nuestro gran desafío nacional es en lo que es transporte e industria. Pero lo que queremos, para cerrar, lo que gustaba un poco transmitir es que realmente tenemos una oportunidad como país en esta transición energética. El Uruguay tiene una estabilidad institucional y legal y política que es muy atractiva para inversiones, que es lo que busca también atraer este fondo, que es reconocida y de hecho podemos aprovecharla. Tenemos un potencial de generar energías renovables mucho mayor al que ya tenemos instalado. En una primera aproximación podríamos hablar de 90 gigawatts de potencia a instalar nueva, teniendo hoy en día una demanda de 5, o sea que realmente podemos, si quisiéramos, la posibilidad está, el potencial existe. Con una muy buena complementariedad de recursos, podemos complementar energía eólica y solar, y eso da posibilidades a las tecnologías mucho más atractivas. Tenemos agua dulce, que se puede aprovechar, las demandas para algunos de estos productos es fundamental, así como la de dióxido de carbono, para poder aprovechar estos para la producción de estos combustibles, es una posibilidad que tenemos que potenciar, y tenemos características logísticas que se pueden potenciar también. Cosas para mejorar, cosas a estudiar un poco más, pero el Uruguay tiene una oportunidad y un desafío de resolver también algunos de estos aspectos que están aquí. Cómo aprovechamos esta red ya renovable que tenemos, cómo potenciamos estas infraestructuras también a desarrollar. Entonces, esta oportunidad y desafío es único porque podemos apuntar a un mercado doméstico más verde y así como un mercado de exportación. Tanto de productos como servicios, empresas uruguayas ya venden servicios de energías renovables en la región. Ya venden, o sea, hoy en día el Uruguay, en su primera etapa de la transición, ha demostrado capacidades y vende y exporta servicios, pero también podemos empezar a exportar productos energéticos y en volúmenes muy grandes ya exportamos energía, de hecho, eléctrica. Podemos atraer inversiones, por supuesto, lo cual nos sirve como país y nos impulsa, agregando valor y desarrollo industrial. Tenemos la posibilidad de generar empleos y tenemos la posibilidad de posicionarnos como un país sustentable, abriendo puertas a nuevos mercados e inclusive a nuevos financiamientos como el bono que estábamos hablando. Entonces, simplemente me gustaba cerrar con esta frase del director ejecutivo de la Agencia de Energía, Internacional, Agencia Internacional de Energía, que el beneficio de acelerar es enorme en cuanto a social y económico, pero el costo de no hacer nada es aún más grande. Entonces, esto es una oportunidad por ir un poquito más lejos de eso. Muchas gracias.
Muchas gracias a María José por sus aportes. Y para cerrar este segundo panel, le volvemos a dar la bienvenida a Paula Cobas, a quien escuchábamos hoy en el comienzo, coordinadora del programa RAFE, que va a retomar la palabra para presentar las finanzas para el desarrollo sostenible, los componentes del programa RAFE y su funcionamiento. Adelante, Paula.
Gracias. Bueno, yo para cerrar un poco la presentación de hoy, les voy a contar de qué se trata específicamente este programa, el RAFE, que es lo que vinimos a presentar hoy. Ya tuvimos, María José nos explicó sobre las tecnologías que vamos a abordar, la importancia de hacer negocios inclusivos, la importancia que tiene esto para Naciones Unidas, la importancia que tiene esto para el país, la importancia que tiene esto para el gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a plasmar esto efectivamente en un instrumento, en un mecanismo que permita canalizar inversiones? Que se lleven a cabo esas inversiones y qué características tienen que tener esas inversiones. Ahora sí, se me dio. Bien, entonces lo primero es entender qué es el RAFE, y el RAFE para nosotros es un mecanismo de financiamiento de inversiones de impacto. Y esto implica que estamos buscando dos dimensiones o varias dimensiones al mismo tiempo. Una es la dimensión financiera, y esto es bien importante. Estamos buscando inversiones que tienen que buscar rentabilidad. No es un fondo donde estamos buscando, apoyar proyectos que por su característica innovadora o, bueno, pueden no tienen como prioridad la rentabilidad financiera. Acá estamos buscando inversiones, son inversiones rentables o bastante rentables, por decirlo de alguna forma, porque también está un poquito el esfuerzo que va a hacer este mecanismo. Pero la mirada económica, el análisis financiero está presente. Pero no es el único y no es la única dimensión que tenemos que mirar. También tenemos que mirar otra dimensión, que es cómo esas inversiones pueden, a su vez, además de generar retorno económico para quienes invierten, también generar un retorno para el país, una mirada más global del impacto que genera en la calidad de vida de las personas, en el desarrollo sostenible. Y por eso es que pensamos o se implementa esta herramienta combinando dos tipos de financiamiento, que incluye, por un lado, el financiamiento de los bancos, es decir, el dinero que pueden poner los bancos y el dinero que pone Naciones Unidas. Hoy Pablo hizo mención a los 10 millones de dólares que se aportan de Naciones Unidas para este fondo, que se van a complementar o van a apalancar inversiones de los bancos. La idea es que, si bien cuando hablamos de inversiones en energía hablamos de 10 millones y suena como que no es tanto, es mucho si pensamos en el potencial que tiene de apalancar financiamiento de los bancos, que hoy ya están trabajando en proyectos de energía, que ya vienen con la experiencia de lo que ha sido la primera transición energética de la cual ya hablaron, que hay interés, pero a veces esas inversiones necesitan como una vueltita de tuerca más, a veces se necesita darle un empujón para que cierre, porque quizás el riesgo es un poco más del que pueda asumir el banco, los plazos que puede dar un banco no cierran con las necesidades que puede tener el inversor en términos de repago, etcétera. Entonces la idea es que la combinación de esos fondos a través de cofinanciamiento permitan justamente que estas inversiones que tienen un espíritu de rentabilidad económica cierren la ecuación y puedan transformarse en créditos para llevar adelante esas inversiones. Pero a su vez, aparte de los créditos, lo que buscamos generar es impacto a través de esos créditos. Y eso es una dimensión bien importante. El impacto que genera el RAFE va a venir a través de la posibilidad de considerar o de implementar asistencias técnicas como uno de los componentes. La posibilidad de trabajar con las instituciones, con todas las instituciones que forman parte. Porque acá tenemos a los bancos como socios en los cuales nos vamos a apoyar y vamos a trabajar con ellos. La idea es trabajar con ellos, con sus capacidades, con su capacidad de análisis, de conocer a los clientes, de evaluar sus capacidades de repago, sus condiciones de riesgo, etcétera. Toda esa capacidad que ya tienen los bancos, pero a su vez, desde el lado del RAFE, lo que sumamos es esta mirada de cómo medimos el impacto que pueden generar este tipo de inversiones. Cómo medimos si es una inversión, hoy hablaban, bueno, hay una discusión de que es una inversión verde, que es un proyecto, y no es menor el poder clasificar, el poder evaluar y decir, esto es una inversión verde, y que tenga el respaldo de un marco de impacto, le llamamos nosotros, pero una metodología, una forma de analizar, de medir y de certificar que efectivamente estamos frente a una inversión que genera impacto positivo en el desarrollo y en la vida de las personas. Y eso es un poco lo que suma esta herramienta. No solo la parte de complementar o flexibilizar, mejorar un poco las condiciones de ese crédito, pero también el asegurarse de que esa inversión que se realiza, al realizarse, va a tener un impacto positivo más allá de la propia empresa que está realizando la inversión. Bueno, me faltó ahí un... A ver si... Bueno, ahí apareció. Magia. Bien.
Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros lo que estamos pensando con esto es pedirle a las empresas que cuando inviertan y lleven adelante las inversiones que quieren realizar en proyectos que se alineen a la transición energética, también les vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional, que es llevar adelante o tener en cuenta algunas acciones concretas que van a contribuir en forma positiva al desarrollo sostenible. Pero para hacer eso, para pedirles ese compromiso a las empresas, nosotros vamos a trabajar en cuatro líneas. No solo estamos pensando en que a cambio de un crédito les vamos a pedir a las empresas que se comprometan y que generen acciones que contribuyan al desarrollo. También las vamos a apoyar a través de asistencias técnicas. Y este es un componente bien importante y diferenciador que tiene este programa. Porque no es solo un programa de financiamiento, es un programa que acompaña el financiamiento con la posibilidad de recibir apoyo, de recibir asistencias técnicas directamente a los proyectos que apliquen, para validar las tecnologías, para validar sus modelos de negocio, para hacer estudios de prefactibilidad e incluso para entender cómo medir esos impactos que le estamos pidiendo, cómo generar las capacidades dentro de las empresas para poder evaluar si son proyectos ambientalmente sostenibles, qué tipo de reducciones de emisiones generan, cuánto, qué cosas pueden hacer para mejorar la igualdad de género dentro de la empresa, qué acciones pueden tomar para mejorar las condiciones de la calidad del trabajo que ofrecen, etcétera. Entonces, ese tipo de mediciones también forma parte de lo que nosotros vamos a apoyar a través de asistencia técnica y complementar de esa forma los créditos, que es la línea, digamos, o el componente quizás central de este programa. Y a su vez, no solo vamos a trabajar a nivel de asistencias técnicas con las empresas, sino que a nivel un poco más general, entendiendo que para llegar a buen puerto con esta transición energética hay muchas barreras, aún hay mucho conocimiento que se necesita generar, desarrollar. Entonces también tenemos previsto en estos años de trabajo que tenemos por delante, el trabajar en lo que es el fortalecimiento del marco normativo, la generación de capacidades a nivel de las instituciones, y ahí en la generación de capacidades en las instituciones, no solo las que están participando directamente hoy en este programa, como son los equipos técnicos de los ministerios, sino también en la generación de capacidades en los bancos, porque hoy los bancos tienen avidez, interés por financiar proyectos verdes, quieren tener carteras sostenibles. Bueno, queremos ayudar también a los bancos, a apoyarlos en ese proceso de cómo trabajar con este tipo de financiamiento. Y finalmente, la cuarta línea de acción en la que vamos a trabajar tiene que ver con generar ese espacio de generación de conocimiento, de transferencia de tecnología que pueda hacerse a nivel internacional, para que justamente esta experiencia sea bien enriquecedora, tanto para las empresas de Uruguay como que podamos también intercambiar a nivel de lo que puede ser cooperación sur-sur o otros acuerdos de cooperación a nivel de la región y de otros países. Entonces, algo que es bien importante dentro de este proyecto, como les comentaba, es esto de poder validar que estas inversiones, validar o asegurar o impulsar que estas inversiones también tengan esta mirada de impacto. Y para eso el proyecto esta iniciativa suma lo que es el marco de impacto, que es esta metodología que permite enmarcar las decisiones. Cuando se decide que se financia y que no, no solo se miran los aspectos financieros que va a mirar el banco, que por supuesto lo va a hacer, y eso es eso no se deja de lado a la hora de analizar un crédito, pero se suma una dimensión adicional que tiene que ver con este marco de impacto que está propuesto y elaborado a partir de lo que son los estándares o las prácticas internacionales para justamente la medición de impactos en términos de ODS. Y ahí un poco la idea, acá me quedo muy chiquito, ahora me estoy dando cuenta, yo no lo veo. Pero bueno, acá la idea un poco es entender cómo esto va a funcionar a la hora de concretarse en un proyecto concreto, en una inversión o una empresa concreta. Como explicó María José, hay algunas tecnologías específicas que son las que se alinean a lo que llamamos la segunda transición energética. Esa taxonomía es lo primero que estamos trabajando y que tenemos definido. ¿Cuáles son las inversiones que se van a apoyar en el marco de este proyecto? Que se valida que son inversiones que van alineadas a la segunda transición energética. Entonces, ese es como el primer filtro, digamos, o la primera mirada que se hace sobre los proyectos que podemos apoyar. El siguiente paso, la segunda mirada, es hacer justamente un análisis inicial de las condiciones en las que están o en las que se presenta ese proyecto. Y acá lo importante es entender que estamos mirando es una perspectiva un poco amplia. No nos vamos a centrar solo en lo que puede brindar el proyecto en términos de impacto, sino en lo que puede brindar la empresa y lo que nosotros podemos aportar en el marco de esta iniciativa a través de financiamiento a la empresa y cómo eso puede derramar después en la sociedad. Es decir, los indicadores y las cosas que vamos a mirar no solo los miramos para la empresa, también los miramos, no solo los miramos para el proyecto de inversión, perdón, también los miramos para la empresa. Y no solo se los pedimos antes para que puedan acceder a un crédito, sino lo que queremos hacer es dar la oportunidad de evaluar junto con las empresas cómo pueden incorporar este tipo de prácticas, algunas acciones concretas a lo largo del proceso, digamos, mientras que se les da el crédito y a lo largo del proceso que los acompañamos para que efectivamente haya un impacto real y tenga, digamos, y tenga sentido la adicionalidad que estamos dando a través de este instrumento. Entonces, tenemos esa evaluación inicial, cuáles son las condiciones y qué podemos hacer con estos proyectos y con estas empresas, y entendemos que eso nos va a permitir potenciar el impacto que tiene la herramienta en términos de todos los sectores productivos, por las tecnologías que están incluidas. Estamos hablando de que queremos llegar al transporte, queremos llegar a la industria cárnica, la industria láctea, la industria química, por todas las tecnologías que evaluamos. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de servicios, estamos hablando de los hogares a través de la mejora de la eficiencia en el sistema eléctrico. Es decir, es una herramienta que tiene el potencial de derramar y de llegar con impacto a todos los sectores productivos y a los hogares del Uruguay. Y a través de eso contribuir a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Muy brevemente, porque no sé si creo que no los nombraron, pero a través del proyecto tenemos identificados que vamos a estar contribuyendo en forma directa y en forma indirecta a varios objetivos de desarrollo sostenible a través imposible leerlos, ¿no? Pero igualdad de género, el acceso a energía, la energía limpia, a través de la promoción y el fomento, digamos, a estas tecnologías, lo que tiene que ver con la competitividad empresarial, la mejora de el crecimiento económico, las mejores condiciones de trabajo, el apoyar la innovación y el desarrollo de infraestructuras, lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida en las ciudades. Por supuesto, a través de las tecnologías que estamos apoyando, estamos contribuyendo a lo que es la acción climática y finalmente a través del desarrollo de capacidades y principalmente lo que tiene que ver con el financiamiento del desarrollo sostenible, al trabajar con los bancos también estamos contribuyendo con ese objetivo que es el número 17. Así que, otra vez me faltan partes. Ahí. Así que para ir redondeando un poco la idea de cómo va a funcionar este fondo, como les contaba, hay una evaluación inicial donde se van a ver estos aspectos y ver cómo se puede trabajar con la empresa y con ese proyecto en particular, y ahí el rol de los bancos es fundamental. Hay una segunda instancia que tiene que ver con la aprobación, y acá es un punto en donde quiero hacer énfasis porque me parece importante. Más allá de que hay un montón de instituciones participando, este es un diseño que está pensado con una mirada de trabajar con el sector privado y con una lógica del sector privado. Entonces es importante entender cómo va a funcionar este RAIF, este fideicomiso o este fondo de financiamiento. Va a tener un comité de inversión, estamos en el proceso de formarlo en este momento, pero va a ser un comité de inversión con técnicos contratados específicamente a estos efectos, es decir, para que puedan hacer una evaluación técnica y sumar el trabajo técnico que hacen los bancos y poder decidir cómo apoyar a las empresas a través de créditos y a través de esa asistencia técnica que está propuesta. Y finalmente, la idea, como les comentaba, también es tener en cuenta que esos créditos con impacto que estamos buscando dar necesitan un seguimiento, necesitan un apoyo. Entonces, es poder prever cómo vamos a trabajar en ese seguimiento con las empresas a lo largo del... Bueno, en rojo. La idea era que fuera blanco, pero no importa. A lo largo del proyecto. Así que para cerrar les comento que tenemos una página web que ya está a disposición para que puedan entrar, mirar un poco más los detalles del programa y donde también nos pueden contactar si quieren profundizar en la información y ver cómo pueden empezar a trabajar o a planificar el usar esta herramienta. A su vez les quiero comentar que estamos empezando, o sea, hoy estamos haciendo el lanzamiento público en el sentido de que estamos abriendo la posibilidad de definir y de trabajar con lo que entendemos que van a ser nuestros socios principales, que son los bancos en este momento. Y en ese sentido, hoy hacía referencia a la creatividad y a la necesidad de ser creativos. Para nosotros es importante entender que creemos que esta herramienta tiene que diseñarse caso a caso para ir ajustarse a las necesidades que puedan tener las empresas y a las a los clientes y a la forma de trabajo de los bancos. Así que también invitamos a los bancos a sumarse a esa iniciativa. Con varios ya estuvimos intercambiando y ya tenemos adelantado trabajo, pero a los que no, también los invitamos a que se sumen, a que sean sean parte de este proyecto, que hoy empieza como, como una experiencia, pero que tenemos toda la expectativa de hacerlo crecer, de que se potencie y que pueda recibir más financiamiento, puede apalancar más financiamiento y efectivamente demostrar que es una forma de hacer este, bueno, negocios, buenos negocios, pero negocios sostenibles a su vez. Y antes de terminar, les quiero agradecer profundamente a la gente del equipo de comunicación, que pobres entre la entre los este el clima, la tormenta y todas las cosas que hubo de hacer, este, bueno, pusieron, armaron todo, pusieron todo, llegamos bárbaro al evento, así que muchas gracias. Y a toda la gente que está trabajando con nosotros en el marco del RAVE, porque esto, como les comentaba ahí al principio, ha sido este un esfuerzo conjunto de muchas instituciones, de equipos técnicos, de equipos contratados, estamos trabajando también, está la gente de AFISA, de CPA, de Ferrar, que también no quiero dejar de este de agradecer. Y bueno, y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y nada, nos seguiremos viendo, esperemos, y trabajando juntos para esto. Muchas gracias.
Muchas gracias a Paula y me sumo a estos agradecimientos y quiero agradecer especialmente a Marcela Pires y Patricia Díaz, intérpretes de señas que nos han ayudado a que esta transmisión por streaming llegue a más y más personas. Estamos llegando al final del evento, agradecemos a todos los panelistas, a las autoridades presentes y a todas y todos quienes hoy, a pesar de las inclemencias del tiempo, han estado aquí con nosotros en este lanzamiento tan especial y por supuesto quienes se han conectado virtualmente a través de esta transmisión por streaming y convocamos a todas las personas a seguir trabajando hacia una transformación energética en pos de promover la sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector privado, la inclusión social y el desarrollo de capacidades en el sistema financiero para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por acompañarnos.